¿En qué creen los que creen?
Nos acompaña Jerónimo José Granados, que es doctor en teología, además de ser también artista plástico. Sí. Y al final también la arquitectura lo llegaste
no,
a...
Un año nomás.
Un año de
también
estudio,
me di cuenta, ¿no?, que no era lo mío.
Bien. Y bueno, es el miembro del Instituto Superior de Estudios Religiosos también. Sí. Y tiene su cargo acá la Congregación Evangélica Alemana, que para ubicarla, porque es muy importante ubicar, pueden pasar todos los días por ahí y observarla, queda en la calle Blanes y Durazno, ¿no?
Sí, exactamente, en esa esquina.
Durazno y Blanes. Sí.
Claro, emblemática, digamos, en línea recta llegás por una escalinata al Hotel Parque, al Parque Hotel. Que fue también construido y inaugurado en el mismo año que la iglesia.
Claro.
Es decir, en ese barrio no había casi casas, había pocas. Ajá. y él estaba recién armándose, ya al principio, a fines del siglo XIX, se estaba haciendo el parque urbano, que es el Parque Rodó.
Claro.
Y también se estaba construyendo la primer rambla, que es ahí delante. Ajá. Los 500 metros delante del hotel y un poco del Parque Rodó, es la primer rambla de Uruguay o de Montevideo. Ajá. Así que
Y Jerónimo, es muy distinta una misa de una iglesia protestante, evangélica, alemana, de una católica que se puede conocer un poco más en el Uruguay?
Estaríamos en el medio, porque generalmente el culto evangélico está desprovisto de muchos elementos,
de muchos símbolos,
símbolos,
¿no?
De muchas, no solamente símbolos, sino también en la liturgia. Aunque básicamente todos tenemos una liturgia básica. Lutero lo que vino a hacer fue a simplificar la misa católica de aquel momento, ¿no? Él le dio mucha importancia a la predicación, de ahí que también sea tan importante la Biblia y la predicación para todos los evangélicos, ¿no? Y aunque había habido algunas traducciones anteriores, no de toda la Biblia, pero él hizo la traducción al idioma alemán, porque en esa época solo había latín. Las misas eran en latín, bueno, hasta hace mucho fueron en latín todavía muchas misas, y paradójicamente, no hasta hace mucho solo había cultos en alemán en la congregación, que yo entiendo, había que darle el culto en alemán a la gente, pero otro que no entendiera alemán no llegaba. Pero muchos pastores empezaron a hacer mucho trabajo, siempre en español sobre todo, pero eso fue una cuestión de no apertura, yo diría, o demoró la apertura de la iglesia, no es que no querían abrirla para otra gente. El tema es que Lutero le da importancia a eso y en el culto lo simplifica, en aquella época, muchísimo, pero con todas las partes que tenía la misa católica. Es decir, la Deutsche Messe, es decir, la misa alemana, tenía todos los ingredientes. Lo que él hizo fue como dividir. Él tenía el culto mayor y el culto menor. El culto menor es el de la palabra, es decir, tiene todos los ingredientes de, digamos, el introito, la alabanza, la confesión, la absolución, la predicación, digamos, el credo, el Padre Nuestro, todo como si vos has ido a una iglesia católica, te vas a dar cuenta de eso, lo mismo. Y también inclusive en nuestra iglesia se conserva en el siglo XIX el canto antifonal con la gente. Yo digo algunas cosas y la gente cantan antifonalmente parte de la liturgia, que es muy interesante eso. Se han modernizado algunos esos cantos, pero todavía, por lo menos acá en Blanes, tenemos todavía esos cantos, que es muy interesante escuchar un culto de ese tipo, porque no esperarías que la gente cante parte de la liturgia hoy en día, porque hasta la Iglesia Católica se ha modernizado mucho en ese sentido. Esto queda todavía un poco más parado en el siglo XIX. Entonces la misa menor, que el culto menor, básicamente es todo el culto sin la Eucaristía. Nosotros lo llamamos Santa Cena. El culto mayor es con la Eucaristía, con la Santa Cena. Así, Lutero usaba el alba, como vos ves en la Iglesia Católica, y en el momento de la predicación se ponía la toga doctoral, que es esa toga negra que usan los jueces con las dos tablitas. Bueno, esa, porque él era de la opinión que el que predicaba tenía autoridad y conocimiento para predicar a la gente. Es decir, no era una simple repetición de memoria, y tenía que ser en el idioma que la gente entendiera, que era el alemán, ¿no? Las lecturas bíblicas y el texto y la predicación, con un buen tiempo de predicación. Eso ha quedado muy fuerte en el mundo evangélico, inclusive algunos exageran. Están una hora predicando. Siempre te hacen los miembros. En muchas iglesias ponen un reloj delante para mostrar
el pastor, tiempo.
El tiempo que hasta cierto tiempo lo soportan, después basta. Y después, bueno, seguía la misa, seguía el culto y se hacía la Eucaristía o Santa Cena, uh-huh. como le llamamos nosotros. Digo Eucaristía porque es la palabra que más se conoce, pero en el mundo protestante se llama Santa Cena. Y a diferencia de la Iglesia Católica y a diferencia de otras iglesias evangélicas, nosotros hablamos de la consustanciación. En el momento de la Eucaristía, voy a hablar de Eucaristía, Santa Cena, Jesús se hace presente en el pan y en el vino, como carne, como sangre, como dicen las palabras bíblicas, pero una vez terminada la misa, es decir, la Eucaristía, eso vuelve a ser pan y vuelve a ser vino. Distinto a la Iglesia Católica, que es la transustanciación, eso se transforma en carne y en vino y se mantiene. Por eso el cura generalmente termina tomando todo el vino que queda y no se puede derramar nada, y el pan que está santificado se guarda en el sagrario hasta la próxima misa. Y están los una gran cantidad de evangélicos, que ya no es la rama luterana, sino la rama calvinista, zwingliana, que sería la rama de Suiza, digamos, la iglesia suiza, Holanda, bueno, varias iglesias son reformadas, donde es solamente el memoria de, es decir, se hace un memorial. Aunque entonces, todos hablamos, los católicos, nosotros y estos evangélicos, de la memoria, del recuerdo de esa Eucaristía, de ese momento de la última cena de Jesús, algunos le dan una connotación más fuerte, porque está ahí Cristo y sigue estando, a pesar de que termina. Nosotros está en el momento, pero después se termina la misa, se termina la presencia, y los otros solamente es un memorial. Y mientras que la Iglesia Católica, la misa siempre es un sacrificio, siempre tiene que estar la Eucaristía, nosotros tenemos cultos menores y cultos mayores. Algunos domingos es con Eucaristía, en otros domingos es sin Eucaristía. Y los más reformados, que hoy en día, yo no sé si es por osmosis, porque costumbre, porque uno ve el mundo católico que hacen Eucaristía todas las veces, la hacían una vez al año. Y generalmente el Viernes Santo, es decir, el día de la última cena de Jesús, o el Domingo de Resurrección. Esto ha cambiado mucho en la Iglesia Reformada. No sé si, ya te digo, me he pasado con algún alumno en la facultad que era reformado, les explicaba esto, y me decía, no, pero si en mi iglesia lo hacemos todos los domingos, la Santa Cena, la Eucaristía. Bueno, digo, yo te explico históricamente lo que yo sé. Y he ido a Europa ahora y he visto en iglesias reformadas que también han tomado esa vez la Santa Cena y nada más. Hay todavía iglesias reformadas que lo hacen. Pero por costumbre, porque otras iglesias lo hacen de esa manera, bueno, tu iglesia cambió la modalidad y lo hace todos los domingos. No es un pecado, le digo.
¿Mantienen en el día de hoy alguna relación con el colegio alemán o ya no?
No, bueno, hablando de esto de la laicidad, antes que pasara en Uruguay ya pasó en nuestra iglesia, sí. Y pasó en Alemania, porque en la década de 1880 hubo lo que se llamó el Kulturkampf, que era un movimiento de justamente de separación de la iglesia del Estado, muy fuerte en Alemania, y sobre todo la educación, más que otra cosa. Y ahí todos los colegios alemanes en todo el mundo fueron creados en nuestras iglesias alemanas, en todos lados, en Argentina, en Dubái, Dubái no existía en esa época, qué sé yo, en China, donde hay un colegio alemán, fue creado en el siglo XIX, y que tenía iglesia en el siglo XIX, fue creado en nuestra iglesia. Y de ahí después, los primeros pastores, que era una característica, el domingo se hacía mis cultos, se hacía la predicación, se enseñaba la escuela dominical a los niños, y durante la semana el mismo local funcionaba de escuela. Entonces yo todavía he estado en algunas iglesias viejas y antiguas, en La Pampa, por ejemplo, donde todavía las iglesitas tenían pupitres, en vez de bancos de iglesia tenían pupitres, porque era lo que se usaba durante la semana. Y el pastor ejercía como maestro y como pastor. Y a veces pasaba que no había pastor, venía un maestro, el maestro hacía las veces de pastor también. Entonces había como una movilidad en ese tema de la enseñanza, porque siempre la enseñanza fue una cosa básica, no solo por el idioma, sino por la educación, ¿no? Y esto en la década de 80, los no solamente eran evangélicos, había alemanes, hasta judíos, y había alemanes y gente de la ciudad de acá que consideraban que el nivel de la enseñanza en ese colegio era bueno. Bueno, se hicieron como una asociación civil autónoma, y hasta el día de hoy tenemos relación, pero a veces se olvidan los del colegio alemán que nacieron en nuestra iglesia. Hablan de que es el colegio de 1857, pero dicen los primeros rectores fueron pastores, pero en realidad ellos nacieron después, mucho después, como colegio autónomo, digamos, como colegio fuera de la iglesia. Pero bueno, les regalamos esas décadas como parte de la historia del colegio, porque lo era. Pero ya no tenemos una relación tan fuerte como en antaño. Quizás esa relación se ha ido perdiendo también a lo largo de los años, ¿no?
¿Qué pasa el Día del Patrimonio Nacional, que es tan visitada la iglesia de ustedes?
Bueno, mira, primero porque la cultura alemana, tú sabes que es una cultura de la música. Ya te comenté que el culto se canta mucho. Adelante tenemos un tablerito con los números. La gente a veces entra y mira qué numerología, qué sé yo qué pensará. Tengo que explicar que son los números, los himnos con los versículos que se van a cantar, las estrofas que se van a cantar. También te tengo que decir de todo esto que Lutero fue el primero que creó un himnario para la gente. No existían himnarios para la gente. Sí, había coros y todo, interesantísimo todo, pero la gente nunca cantaba. Cantaban los profesionales, es decir, los coros. Lutero se le ocurre hacer un himnario, tenía 8 himnos, y fue el primer himnario del cristianismo para la gente. Y la gente empezó a cantar en alemán, con otra característica muy especial. Él escuchaba las músicas, las conocía, las músicas de los troeros, de los bares, digamos, de los lugares donde la gente tomaba, y canciones populares, y él les ponía letra, y las cantaban en la iglesia. Entonces la gente a veces venía y escuchaba, pero esa música la conozco. Y entraban a la iglesia y de repente era una iglesia, no sé si era una forma, no digo engañosa, pero una forma de decir a la gente, miren, acá no pasa algo tan distinto como lo que pasa en su vida a diario, ¿no? Y eso ya fue una tradición. Hoy en día no hay iglesia que no haya... Voy a hacer un paréntesis. Los judíos siempre cantaron. Yo estoy hablando del cristianismo. Judíos, los salmos son tan antiguos como la Biblia misma. Ellos siempre fue una comunidad que cantó siempre, ¿no? Pero bueno, en este sentido, el cristianismo siempre cantó, pero que la gente cantara, que alabara a Dios ellos mismos, en el idioma que pudieran entender, con la música que les resultaba fácil. Bueno, muchos himnos de Navidad son todos de taberna, te digo. Interesante. Y por eso la cultura... Es muy interesante cómo se desarrolla en esta comunidad, y por eso de a poco está siendo conocida por su parte cultural, no tanto por la religiosa, ¿no? Claro. Es una cosa que es muy notable, ya siempre fue, pero muy hacia adentro. Es decir, teníamos orquesta propia, gente tocaba el órgano, pero siempre la comunidad, el coro alemán. Y bueno, después esto se fue abriendo, se fue prestando a la iglesia para que coros cantaran, y de a poco, bueno, hemos estado haciendo... Algo muy interesante que yo empecé a hacer después que recibí la visita de un joven alemán que había estudiado igual que lo que era Bach, maestro de capilla, y le dice: Jerónimo, ¿por qué no hacemos un Gottesdienstkonzert, un culto concierto? Digo, pero mirá que hacemos generalmente la parte cultural separada del culto. Dice, esto lo hacía Bach. Y lo hacen el Sodre, cuando cantan una cantata, están cantando un culto completo luterano o de Händel, están el Mesías de Händel, están escuchando completamente lo que se escucharía en la iglesia. Así que la gente tan desconocida del tema que vamos a cantar algo desconocido. Y bueno, ahí fue donde empezamos a hacer algunos cultos conciertos, especialmente para, lo digo así con estos términos, pues son los términos nuestros: Navidad, no Día de la Familia, en Pascua y en Pentecostés, y alguna que otra fecha hacemos cultos conciertos. Entonces yo invito a la parte que viene para la cultura, para los conciertos, los invito a los cultos. Entonces me ven con mi vestimenta pastoral, ven cómo es el culto, pero con gran protagonismo de la música, y por supuesto la música de Bach, que ya la habían escuchado en la parte cultural.
Bien, muchas gracias, Jerónimo, tu tiempo.
No faltaba más, un gusto haber estado acá. Hasta luego.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.